Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 27 de junio del año 2014. Voy a decir de momento quiénes estamos en la sala de charlas, por orden alfabético. Anita Ábalos, Capitán Victoria, David Martínez, Gonzalo, Luis Alberto, Marco Ruiz, Mario Chávez y Mario Huerta, y un servidor. Así que bienvenidos, hermanos. Y hoy lo que vamos a tener es una charla libre. Vamos a tener un tema libre, una charla general, donde podremos hablar de diferentes temas, ya sean temas bíblicos o temas que no sean bíblicos. Va a ser una charla libre, hermanos. Antes de comenzar, como siempre, pues le vamos a pedirle ayuda a Dios, que sea el quien dirija esta tertulia que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitir una vez más que nos reunamos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar. Te pedimos que seas tú quien dirija esta santa reunión, que sea para tu gloria, Padre Celestial. Gracias porque permites que podamos seguir utilizando esta herramienta que nos has dado, Internet. Te pedimos que utilices esta reunión, lo que se vaya a hablar aquí, para la edificación de otros muchos hermanos, no solamente los que estamos aquí, sino los que la vayan a escuchar a través de Internet. Te pedimos que nos guardes de todo mal, que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues voy a comenzar esta charlita general que vamos a tener, un tema libre, como sabéis, hablando brevemente de un tema que me lo propuso Anita, me lo ha propuesto. Es el tema de las dos resurrecciones que menciona la palabra. La palabra de Dios, claramente y especialmente el libro del Apocalipsis, menciona dos resurrecciones. Y para ello vamos a leer unos cuantos textos bíblicos. Y en primer lugar, pues vámonos al libro del Apocalipsis, al capítulo 20, para que veáis claramente cómo se habla de dos resurrecciones. La primera y de la segunda. Vamos a ver qué es la primera resurrección y veremos también qué será la segunda resurrección. Bien, pues si nos vamos al capítulo 20 del Apocalipsis, vamos a leer a partir del verso 4, que dice así: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y luego dice, esta es la primera resurrección. Bien, aquí cuando en el verso 5 dice, esta es la primera resurrección, se refiere a lo que ha dicho anteriormente en el verso 4. Es decir, a la resurrección de los mártires, de aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Y los que no adoraron a la bestia ni llevaron su marca, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección va a ocurrir, como dice el verso 5, cuando se cumplan los 1000 años. Y fijaos lo que dice ahora el verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que los que participen en la primera resurrección son los santos, bienaventurados. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y es que la segunda muerte no va a tener ninguna potestad sobre estos. Van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo, porque van a reinar con él durante 1000 años. Sacerdotes, fijaos, dice que seremos sacerdotes. Un sacerdote, como sabéis, la función del sacerdote es interceder por el pueblo, interceder por otros, ser de intermediario entre Dios y los hombres. Pues esa es la función que van a tener los santos cuando resuciten en gloria. Los mártires van a tener esa función de ser mediadores entre Dios y los hombres. Jesús no es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay más mediadores entre Dios y los hombres, que son los santos. Bien clarito lo dice la palabra. Jesús es un mediador único, único en su género, en su especie. Pero eso no significa, evidentemente, que no haya más mediadores entre Dios y los hombres. Por supuesto que los hay. Nosotros, incluso ya aquí en la tierra, podemos mediar, podemos interceder ante Dios por otros hermanos, por otras personas, y por lo tanto también podemos ejercer la labor de mediación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque hay muchos que dicen que no, que Jesús es el único mediador que existe y que ya no hay más mediadores entre Dios y los hombres. Eso es totalmente falso. Y cuando dice la Biblia que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, eso no significa que exista un solo mediador. Lo que está queriendo decir Pablo en ese pasaje, lo que decía, es que la mediación que ejerce Jesús en el cielo, abogando por nosotros, es una mediación única. No hay otra mediación como la que efectúa Jesús, porque Jesús está en el cielo, sentado a la derecha de Dios, y por lo tanto tiene una mediación única. Pero evidentemente eso no significa que no existan otros mediadores inferiores a Jesús. Y esos mediadores, pues somos nosotros. Y en el milenio, pues los santos van a seguir ejerciendo esa labor de mediación entre Dios y los seres humanos. Serán reyes y sacerdotes. Lo dice bien claro la palabra. Por lo tanto, respecto a esa cuestión de las dos resurrecciones, pues claramente se habla de dos. En el libro del Apocalipsis, la segunda resurrección, pues dice bien claro qué va a ocurrir después del milenio, y aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego.
Sí, hermano Tito, posiblemente habría que aclarar para no caer en idolatría, como lo hacen algunos grupos del CIA, es que cuando se habla de esa intercesión, no se está dejando claro de que hay que dirigirse a un nombre específicamente, como lo hace, por ejemplo, la Iglesia Católica, que le reza a Pedro, a Pablo, a María, supuestamente para que estos intercedan por X cosa que le pidan. Yo entiendo que sí, que hay intercesores, pero de una manera quizás indirecta entre el ser humano y Dios. No es una cuestión de que yo me voy a ir a arrodillar frente a una imagen, supuestamente la imagen de Pablo y de Pedro, y voy a rezar no sé cuántas Padre Nuestro o credos para que él haga una intercesión por mí y se dé o se efectúe lo que yo estoy deseando. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Muy bien, totalmente de acuerdo. Y ahora que has mencionado este tema de la Iglesia Católica, ¿cuál es el error de la Iglesia Católica en este tema de la mediación, de la intercesión? El error de la Iglesia Católica es que dice que los santos ya están vivos en el cielo intercediendo por nosotros. Que María, especialmente la gran intercesora, que intercede ante Jesús. Ese es el gran error de la Iglesia Católica. Cuando resulta que en el cielo, solamente tenemos un mediador, un intercesor. Solamente tenemos un sumo sacerdote que es Jesús. Ni María ni los santos están intercediendo en el cielo. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Sabéis que los santos pues, van a resucitar, como hemos visto anteriormente, cuando ocurra la primera resurrección. Cuando comience el milenio es cuando ocurrirá la primera resurrección y es cuando los santos están vivos. Entonces el error de la Iglesia Católica es ese, enseñar que María y el resto de santos ya están vivos en el cielo intercediendo por nosotros. Pero lo que sí es cierto, lo que dice la Iglesia Católica, y eso es verdad, es que hay más mediadores. Eso sí es verdad. Jesús es un mediador único en su género. Pero evidente hay más mediadores que son los santos, somos nosotros. Pero todavía los santos no están en el cielo. Y esa es la gran mentira que enseña el catolicismo. Ellos dicen, como sabéis, que los muertos en Cristo pues ya están gozando en el cielo, ya están en el cielo, como María, etcétera, y están ahí intercediendo por nosotros. Eso es una burda patraña, no tiene ningún fundamento bíblico y es contrario al Evangelio. Ya que los santos van a volver a vivir solamente cuando Dios los resucite. Sin la resurrección no hay forma de tener vida después de la muerte. Sin la resurrección es imposible, absolutamente imposible. Así como Jesús volvió a vivir cuando resucita el tercer día, pues igual los seres humanos volverán a vivir cuando Dios los resucite, no cuando morimos.
Hermano Tito, no sé si vas a continuar con lo de la segunda muerte, porque en el verso 14 del capítulo 20, pues ahí habla también de esa segunda muerte. O sea, ¿quiénes o a dónde van a ir a estas personas? Lo vuelve a repetir el escritor de Apocalipsis, porque en el versículo o verso 14 dice: Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Ábalos. Efectivamente, la muerte segunda es ser arrojado al lago de fuego. Ya lo dice la palabra, muerte segunda, morirán por segunda vez. La muerte primera, como sabéis, es la muerte física, en la que todos experimentamos, todos los seres humanos, cuando morimos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Entonces la muerte segunda será la muerte eterna. El ser arrojado, y van a morir ahí en ese lugar de destrucción, que es el lago de fuego. En esa segunda resurrección que ocurrirá, aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Lo dice ese pasaje que has leído, Apocalipsis 20, verso 12 al 14. Por lo tanto, la segunda muerte consistirá en ser lanzados al lago de fuego, donde, como todos sabemos, pues serán quemados y destruidos. No vivirán para siempre, porque en el lago de fuego nadie vivirá para siempre, nadie tendrá la vida eterna. Esa es una de las grandes mentiras que se enseña en el maldito sistema iglesiero apóstata, en el SIA, el decir que en el lago de fuego van a vivir eternamente millones y millones de malvados, de personas, que estarán ahí viviendo eternamente, sufriendo, sin que jamás sean destruidos. Esa es una de las más repugnantes y diabólicas mentiras que se enseñan en las iglesias evangélicas y en la iglesia católica también. Aunque más todavía se enseña en las sectas evangélicas, el tema de los sufrimientos eternos en el lago de fuego. Quienes más predican esa repugnante doctrina son las iglesias evangélicas. No es tanto la iglesia católica romana, sino las iglesias evangélicas.
Hermano Tito, disculpa que estoy interviniendo mucho, pero en esto tendría que aclararse también quizás dos cosas o dos puntos, que también van a haber dos resurrecciones. Desde mi punto de vista, la primera va a ser cuando resuciten todos los muertos que murieron en Cristo Jesús en su venida, o sea, en su regreso. Todas esas personas resucitaremos y, como dice el apóstol Pablo, y los que estén vivos físicamente con el cuerpo humano, esas personas van a ser transformadas su cuerpo, y esas personas pues ya no van a morir, sino que ya van a quedar eternamente y vamos a disfrutar con Cristo Jesús. Pero en esa resurrección no van a resucitar los que murieron, vamos a decir, en pecado, que murieron mal. Esas personas no van a resucitar, sino hasta la segunda resurrección, que ya va a ser al final, de la cual yo me atrevo a decir que es la segunda muerte, porque los primeros que murieron por causa de Cristo Jesús, pues esos no van a volver a morir. Entonces, estos que resuciten ya en la segunda resurrección, pues van a ser los que van a, lo que dice acá, que van a ir al lago de fuego. Posiblemente yo tengo una interpretación diferente a la tuya, y posiblemente quizás puedas aclarar eso también, de que van a haber dos resurrecciones. Paso palabra.
Gracias, hermano. Sí, bueno, es lo que hemos estado hablando, que va a haber dos resurrecciones. Ya he leído el pasaje, pero ese punto que has dicho es importante aclararlo. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. En la segunda resurrección, no todos los que resuciten en la segunda resurrección van a ser condenados. El texto bíblico lo dice bien claro. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Lo cual significa que habrá gente que tendrá sus nombres escritos en el libro de la vida. No resucitaron en la primera resurrección porque no eran santos. No fueron muertos por causa de la palabra de Dios ni por el testimonio de Jesús, pero eran personas, y esto lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué va a ocurrir con todos esos millones y millones de personas que jamás tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio, de hablar, de oír de Cristo, y perseveraron en hacer el bien? Evidentemente esas personas no van a resucitar en la primera resurrección, porque no creyeron en Jesús, evidentemente, no fueron mártires. Van a resucitar en la segunda resurrección. Pero esas personas que resuciten en la segunda resurrección no significa que sean condenadas todas, de ninguna manera. Personas que perseveraron en hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad, Dios tendrá misericordia de ellos y les dará la vida eterna. Recibirán el perdón de Dios. Por lo tanto, repito, la Biblia nunca dice que todos los que tengan parte en la segunda resurrección se vayan a condenar. Eso es falso. Eso no es cierto. Lo que dice la palabra bien, bien clarito, es que el que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Porque hay una opinión muy extendida dentro de las iglesias evangélicas, y es la siguiente: dicen, En la primera resurrección van a resucitar todos los cristianos. Y en la segunda resurrección van a resucitar todos los condenados. Todos los que tengan parte de la segunda resurrección se van a condenar y van a ser arrojados al lago de fuego. Eso no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Personas que jamás oyeron el Evangelio, jamás conocieron el Evangelio, pero perseveraron en hacer el bien, dice la palabra que Dios les dará la vida eterna. Dios tendrá misericordia de ellos. Así de simple. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues que en la resurrección segunda, en la segunda resurrección, también habrá muchas personas que van a recibir el perdón de Dios, que van a ser salvos. Y otros muchos, evidentemente, que van a ser arrojados al lago de fuego. ¿Quiénes son los que serán arrojados al lago de fuego? ¿Quiénes? Los que hicieron lo malo. Los que hicieron lo malo o los que rechazaron a Jesús habiendo conocido a Jesús. Todos los que practicaron el mal tendrán su parte en el lago de fuego. Pero los que perseveraron en hacer el bien, haciendo buenas obras, y jamás conocieron el Evangelio, jamás oyeron hablar de Cristo, ¿cómo Dios va a arrojar al lago de fuego a ese tipo de personas? Por ejemplo, aquellas personas que vivían en la pequeña isla de Malta. Dice Hechos capítulo 28 que cuando Pablo y el resto de personas llegaron a esa isla náufragos, sabéis que el barco naufragó en el mar, llegaron a la isla de Malta y dice la palabra que los que vivían en esa isla tuvieron una humanidad, una misericordia, una humanidad fuera de lo común con los apóstoles y con el resto de personas. Eran personas que hicieron lo bueno y Dios tendrá misericordia de esas personas. Como dice Anita aquí en el chat, los que murieron sin ley serán juzgados sin ley, se podría decir, efectivamente. Y dice ahí en Romanos capítulo 2, o el 1, me parece, era aquellos que perseveraron en hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad, recibirán la vida eterna. Y voy a leer el pasaje, lo voy a buscar, porque es un texto muy importante y que demuestra bien clarito que sí, que habrá muchas personas que serán salvos, tendrán la misericordia de Dios por sus obras. Por sus obras. Esto no es algo que yo me he inventado, es algo que dice bien
Aló.
clarito la palabra. A Mario Chávez, adelante.
Pues estaba hablando sobre el sistema ecuménico que está viviendo actualmente. Yo pregunto, ¿ese sistema ecuménico va a ser liderado por la Iglesia Católica?
Gracias, Mario. Pues parece que sí. Porque, y más ahora, teniendo a este papote jesuita, este falso profeta, está como loco buscando la unión de todas las religiones. Como jesuita que es ecuménico, y parece ser que esa va a ser la religión mundial al principio, porque después la bestia y sus 10 reyes aliados la van a destruir. Al final, la religión mundial, justo antes de que venga Cristo a la tierra, ¿cuál va a ser? A ver, ¿cuál va a ser la religión mundial que va a imperar en la tierra durante ese periodo de 42 meses del reinado de la bestia? A ver si algún hermano lo sabe. ¿Cuál va a ser esa religión mundial? ¿Lo podéis decir en audio o lo podéis escribir aquí en el chat? ¿Cuál va a ser esa religión que va a imperar en el mundo?
La religión satánica, hermano. La religión satánica.
Efectivamente, el satanismo bestialismo. Cuando digo satanismo bestialismo será el culto a Satanás y a la bestia. Mira, vamos a leerlo en el capítulo 13 del Apocalipsis. Esta va a ser la religión mundial, sí, bueno, que yo no creo que sea un gobierno mundial, pero esta va a ser la religión que va a imperar en la tierra durante ese tiempo. Dice, capítulo 13, verso 4.
Versículo 4.
Y adoraron al dragón. ¿Sabéis? El dragón, cuando habla del dragón, se refiere a Satanás. Y
Sí.
adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. Ese dará culto, lo veis, a dos: a Satanás y a la bestia. Diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Por lo tanto, esa va a ser la religión: culto a Satanás y culto al falso Mesías. Es decir, que no va a ser la Iglesia Católica la que va a estar gobernando el mundo en esa época.
Sí.
¿Y por qué? Porque sencillamente habrá sido destruida por la bestia y sus 10 reyes aliados. Va a ser
O
el
sea, pero
satanismo y el bestialismo. Sí, Mario, adelante.
tengo otra consulta. Con respecto a la Biblia habla que el periodo de tribulación o de inicio de tribulación serán por 7 años, de los cuales el anticristo dará una falsa paz y una falsa seguridad al mundo. También habla aquí ahorita en el versículo de Apocalipsis 13:5, ¿verdad? Habla de al final que será una autoridad dada por 42 meses. Es decir, que será a mitad del tiempo establecido de los 7 años, donde el anticristo se revelará y al pacto establecido en los 7 años y dará muerte o persecución y la gran tribulación. Mi pregunta es, ¿desde cuándo esos 7 años ya están corriendo o todavía no han iniciado los 7 años?
Gracias, Mario. Bien, a ver, la Biblia no habla por ninguna parte de un periodo de 7 años de tribulación. Eso es un invento de falsos maestros evangélicos que llega aproximadamente un siglo aproximadamente que se está enseñando. Eso es una burda patraña. Ni en el libro del Apocalipsis, ni en ningún libro de la Biblia se habla de una tribulación futura de 7 años. Se habla de un periodo de 42 meses de reinado de la bestia, nada más. Pero nunca la Biblia habla de un periodo de 7 años de tribulación. Eso es un burdo invento. Yo he leído muchos libros evangélicos de profecía bíblica a lo largo de los años, y la mayoría de ellos, por no decir todos, hablan de ese periodo de 7 años de tribulación. Bueno, eso, repito, es una de las mayores mentiras. Y además hablan de eso como si toda la Biblia hablara de una tribulación futura de 7 años. Es que es increíble. Cuando la Biblia es que no hay ni un solo pasaje que hable de una tribulación de 7 años. Solamente hay un pasaje en el libro de Daniel, capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Se habla de un periodo de 7 años, pero de la última semana de Daniel, que se le conoce, la semana 70. Pero fíjate bien. En el libro de Daniel no se dice por ninguna parte que esos 7 años sean un periodo de tribulación. Hablar de una tribulación de 7 años, repito, es un cuento mentiroso. Es una fábula inventada por el mismísimo Satanás para engañar a muchos, para que la gente crea que vendrá un periodo primero de 7 años de tribulación. Y la Biblia no habla de eso por ninguna parte. Yo reto, bueno, a cualquiera que me lo demuestre, cualquier evangélico que me demuestre, por ejemplo, con el libro del Apocalipsis, que es el principal libro profético de la Biblia, donde se habla de una tribulación de 7 años, donde se habla de un periodo de 7 años en el libro del Apocalipsis. En ninguna parte. En ninguna parte. Se habla de un periodo de 42 meses, o lo que es lo mismo, de 1260 días, que es lo mismo que 3 años y medio, 42 meses. Eso es lo que habla la Biblia. Hermano,
Entonces descartamos
entonces,
esa.
ten cuidado, Mario, porque a mí me pasó hace muchos años, yo cuando era evangélico, pues yo me creí la patraña esta de lo de la tribulación de 7 años. Y a un día, cuando te pones a investigar, a analizar las Sagradas Escrituras, pues te vas dando cuenta de que todo eso es mentira, que la Biblia no habla de semejante cosa, que es toda una fábula, empiezan a añadir, a inventarse cosas que no dice la Biblia por ninguna parte, y de ahí pues han sacado ese cuento de la tribulación de 7 años.
Disculpe, hermano Tito, dígame por favor el capítulo en Daniel.
Es en la famosa profecía de las 70 semanas que está en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Daniel 9, versos 24 al 27. En concreto, el versículo 27 habla de la última semana de Daniel, un periodo de 7 años, y es de ahí precisamente, de ese versículo, donde los falsos maestros evangélicos se han inventado la patraña de una tribulación de 7 años. Pero es que resulta que Daniel 9:27 no habla de ninguna tribulación de 7 años. Habla de un periodo de 7 años, eso sí. Una semana de 7 años, son 7 años, son días proféticos. Pero nunca dice que ese periodo de tiempo sean de tribulación. Mucho cuidado. No os dejéis engañar con ese cuento de la tribulación de 7 años.
Okay. ¿Puedo seguir preguntando?
Sí, claro, Mario.
Ahora bien, el inicio de estos 42 semanas se podría determinar en el inicio de la religión satánica mundial.
Sí, 42 meses, 42 meses, no 42 semanas. A ver, el inicio va del periodo de 42 meses, efectivamente, va a coincidir con el inicio de esa religión satánica, del culto a Satanás y la bestia. Eso va a comenzar cuando comience el reinado de la bestia, que será de 42 meses, 3 años y medio, efectivamente. ¿Que
Okay.
cuándo van a comenzar esos 42 meses? Pues no lo sabemos todavía, no lo sabemos, no tenemos ni idea. O sea, la Biblia no lo dice. Lo que sí dice la Biblia es que va a comenzar después de una guerra mundial, de una tercera guerra mundial. Eso sí es así. Pero en cuanto a fechas, a cifras, a números, ¿cuándo va a comenzar? Pues no, no lo sabemos todavía. Pero el Apocalipsis enseña que va a ser después de una guerra mundial. La mayor guerra mundial de toda la historia es seguidamente cuando se implantará el reinado de la bestia.
Tu palabra por ahí, hermano.
Sí, Mario, adelante.
Sí, bueno, en este punto, hermano, por allá, Apocalipsis 12:10 nos habla de esa lucha, de esa batalla que habrá en el cielo, en el cual, pues, Miguel y sus ángeles batallarán con Satanás y sus ángeles. Y a partir de entonces, una forma solamente como para hacer un muy pequeño cálculo. A partir de entonces, cuando ya este gobierno se declare en el mundo, ¿verdad? Que aunque no gobernará el mundo completo, cuando se declare, entonces nosotros podremos estar contando ya 3 años y medio. Pudiera ser así, corríjame si estoy por ahí equivocado. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, efectivamente, el reinado de la bestia va a durar 42 meses, lo dice bien claro el Apocalipsis. Por lo tanto, sabiendo cuándo comience el reino de la bestia, sabremos perfectamente cuándo terminará. Y cuando termine el reino de la bestia, va a coincidir con la venida gloriosa de Cristo. Porque ya sabéis que cuando Cristo venga, va a destruir el reinado de la bestia, lo dice el Apocalipsis. Por lo tanto, se podrá saber perfectamente cuándo será la fecha del fin del mundo, de la venida gloriosa de Cristo. Se va a saber. En cuanto sepamos el inicio del reinado del gobierno de la bestia, repito, podremos saber perfectamente la fecha del regreso glorioso del Señor. Ahora no lo podemos saber, sencillamente, porque todavía no ha comenzado el reinado de la bestia. O sea, todos aquellos que han dicho o digan la fecha del regreso de Cristo, pues todos han mentido, todos se han equivocado. Como por ejemplo últimamente Cristian Silva hace 2 años, en el año 2011, o 3 años casi, pues este individuo, este falso profeta, aseguró que Cristo le había revelado que él vendría en el año 2011. Y era mentira. Bueno, todo era un fraude de este falso profeta llamado Cristian Silva. De modo que no os dejéis engañar por aquellos que digan que saben la fecha de la venida de Cristo. Todavía es imposible saberla, porque todavía no ha dado inicio al reinado de la bestia. Es así de simple. No os dejéis engañar por aquellos que dan asegurando, diciendo que Cristo les ha revelado la fecha de la venida de Cristo. Pues estoy convencido, pregunta al hermano capitán, que si sería un demonio el que le habló a Cristian Silva. Pues yo estoy convencido que sí. Que fue algún demonio, un espíritu inmundo, que le reveló toda esta mentira. Pues sencillamente para dejar en ridículo al propio Jesús, porque lo que hizo este hijo de Satanás es dejar en ridículo y por mentiroso al propio Jesús, ya que como dice él, que fue Jesús quien le reveló esa fecha, que le dio esa fecha, está dejando como embustero y falso profeta al mismísimo Jesús. Fijaos hasta qué punto una persona que dice creer en la Biblia, como es este pendejo, el Cristian Silva, hasta qué punto pueden ser cegados y engañados por Satanás. ¿Hasta qué punto pueden caer en la blasfemia? Llamar mentiroso al propio Jesús. Bien, el hermano Ábalos está pidiendo palabra.
Sí, hermano Tito, me parece que el punto de partida o a lo que tenemos que estar alerta es que cuando se desate esa guerra que va a ser la guerra mundial, en medio de ese caos que se va a formar, Pues en mi opinión, ahí es precisamente cuando va a aparecer este individuo, este sujeto, ofreciendo paz, ofreciendo control, ofreciendo lo que en ese momento el ser humano va a estar esperando, tranquilidad y paz. De ahí en adelante es que creo que debemos de ponernos muy, muy a la expectativa, muy claros, en mi opinión, de que a partir de ese momento, cuando veamos que estalle ya una guerra mundial, creo para mí, en mi opinión, que de ahí en adelante es que ya podemos empezar a deducir cuándo es que ese reino de la bestia va a empezar. Paso palabra.
Gracias por el aporte, hermano Ábalos. Recordar también que antes de que le sea dado el reinado a la bestia, primero, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues sencillamente que el diablo, que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Y es entonces cuando el diablo entregará su poder y su autoridad a la bestia. Pero antes tiene que ocurrir eso. Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bajo mi punto de vista, y así lo veo yo en el libro del Apocalipsis, es lo siguiente. Va a haber una gran guerra mundial, una terrible guerra mundial, donde van a morir pues, cientos de millones y millones de personas, más de la mitad de la población mundial. Y en medio de este caos mundial, de esta hecatombe, lo que va a ocurrir es una invasión extraterrestre en la Tierra. Y que va a ser ni más ni menos, muchos dirán que es la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, pero no será la segunda venida de Cristo. Es todo lo contrario, lo que va a venir es el descenso de Satanás y de sus ángeles extraterrestres a la Tierra. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando eso suceda? Pues muy simple, la Tercera Guerra Mundial terminará. Estos extraterrestres malvados van a terminar con la Tercera Guerra Mundial, van a decir que el reino de Dios ha venido a la Tierra, y lo que va a hacer el diablo es engañar al mundo diciéndole que el Mesías ha venido, ha regresado a la Tierra. Y entonces Satanás dirá, ¿quién es este Mesías? Al que el Apocalipsis llama la bestia. Y es entonces cuando Satanás le entregará su poder y su autoridad a la bestia. Eso es lo que va a ocurrir. Y por lo tanto, repito, primero lo que tiene que venir es el descenso del diablo y de sus ángeles a la tierra, y seguidamente es cuando comenzará el reinado de la bestia. Y evidentemente antes una guerra mundial. El diablo va a descender a la tierra cuando en la tierra haya una guerra mundial, igual que en el cielo. Sabéis que habrá una guerra en el cielo, según Apocalipsis 12. Satanás y sus ángeles serán derrotados y arrojados a la tierra. Mientras hay guerra en el cielo, habrá guerra también en la tierra. Guerra celestial y guerra mundial termonuclear. Al mismo tiempo. Y es cuando el diablo y sus ángeles serán arrojados a la tierra.
Coincidimos, hermano Tito, creo que eso es lo que va a suceder y precisamente ahí va a estar, esa es la clave del engaño, porque el ser humano va a ver algo sobrenatural, porque observar el descenso de naves espaciales, es obvio que eso le va a causar, va a impresionar al ser humano, de tal manera de que al ver algo sobrenatural, ahí es donde van a depositar la confianza en el falso Mesías. Obviamente ya el resto pues sabemos que va a venir el confrontamiento tiempo después con el otro descenso que va a ser la segunda venida, el regreso de Cristo Jesús, que también va a traer su ejército y ahí es cuando se va a observar o se va a vivir la confrontación entre los dos ejércitos, digamos, espaciales. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Ábalos, así es, así es. Imaginaos, o sea, en el mundo estará viviendo en un caos, la gente pues estará clamando porque venga un salvador, habrá muerto cientos de miles de millones de personas, guerras, hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares. Cuando ocurra esta invasión celestial, el mundo la va a recibir como si fuera la venida del reino de Dios. Y eso es lo que va a decir Satanás. Por eso dice el Apocalipsis que Satanás engaña al mundo entero. Y eso es lo que va a hacer en ese tiempo. Va a engañar al mundo entero. O al menos al mundo, a esa parte del mundo donde estén esos 10 reyes. Pues ya sabéis que la bestia va a gobernar sobre 10 reyes, 10 reinos. Lo dice bien claro el Apocalipsis. Y pues en esa zona del mundo dirán que ha venido el reino de Dios. Y la gente pues se lo va a creer. Y se van a someter a Satanás, disfrazado como ángel de luz, evidentemente, y a la bestia. Dirán que es el Mesías que ha venido a la tierra. Bien, estoy leyendo aquí en el chat Dice el hermano Mario Chávez, que ese periodo del reinado de la bestia no lo vivirá la Iglesia de Cristo por el arrebatamiento. A ver, la palabra de Dios, Mario, habla claramente del arrebatamiento de la Iglesia, pero dice bien claro que el arrebatamiento va a ocurrir a la venida gloriosa de Cristo. Y yo te pregunto, Mario Chávez, ¿la venida gloriosa de Cristo con todos sus ángeles, cuándo va a ocurrir? ¿Antes o después de la tribulación? ¿Y lo puedes decir por escrito o lo puedes decir en audio? ¿Cuándo va a ocurrir la venida gloriosa de Cristo, Marcos? Mario Chávez, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Antes de la tribulación o después de la tribulación? Muy bien, después de la tribulación. Pues la palabra de Dios dice bien clarito que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Por lo tanto, si Cristo vendrá en gloria inmediatamente después de la tribulación, entonces ¿cuándo va a ocurrir el arrebatamiento? Pues inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso de que la iglesia va a ser arrebatada antes de una tribulación de 7 años, lo hemos dicho muchas veces. Pero bueno, Mario Chávez, que es la primera vez que entra aquí en la sala de charlas, y es bueno que lo sepa, sencillamente han sido engañados por el diablo. Los que enseñan esa doctrina de un rapto antes de la tribulación, repito, han sido engañados por Satanás. Es una doctrina falsa que se inventó hace alrededor de 150 años, es decir, hace solamente 150 años, que se está enseñando que la iglesia no pasará por la tribulación. Pero la profecía bíblica enseña bien clarito que la iglesia estará en la tierra hasta el final de la tribulación, que la bestia hará la guerra a los santos y los va a vencer. Y los santos, según el Nuevo Testamento, y recuerda que el Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento, los santos del Nuevo Testamento son solamente los miembros de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, el Apocalipsis enseña bien clarito que la iglesia va a estar en la tierra durante ese periodo de 42 meses y será arrebatada para recibir al Señor cuando Él venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación. Esto es clarísimo en las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que estos farsantes, estos mentirosos, estos falsos evangelistas, estos falsos pastores, pues lo que enseñan es todo lo contrario, han sido engañados por el diablo y muchos de ellos todavía no se quieren arrepentir, prefieren seguir enseñando esa mentira tan diabólica y tan peligrosa, en vez de reconocer sus errores y rectificar, prefieren seguir predicando esta doctrina de demonios antes que arrepentirse. Y si no se arrepienten, pues van a perecer. Aquí, por ejemplo, el hermano Gonzalo ha puesto en el chat del pasaje bíblico Mateo 24, versos 29 al 31. Se habla de la venida gloriosa de Cristo inmediatamente después de la tribulación y seguidamente en el verso 31 enviará el Señor a sus ángeles y con gran sonido de trompeta juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes son los escogidos según el Nuevo Testamento? Pues son la iglesia, los miembros de la iglesia. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde a los cristianos se nos llama los escogidos, los elegidos, ¿eh? Por lo tanto, ahí Jesús lo dijo bien clarito. El arrebatamiento, la reunión de los escogidos de la iglesia, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de la tribulación, como enseñan falsamente los falsos evangélicos, sino inmediatamente después de la tribulación. En realidad, todos estos evangélicos, en realidad, hermanos, por desgracia, no creen en las palabras de Jesús, rechazan las palabras de Jesús y prefieren creer en las mentiras, en las doctrinas de demonios, que los falsos maestros y falsos evangelistas les han metido en la cabeza. Prefieren creer en ellos, antes que las propias palabras de Jesús. Pregunta Mario Chávez, ¿que entonces la iglesia sufrirá persecución y será asesinada por el anticristo? Pues claro que sí. Lo dice bien clarito la palabra. Mira, Mario, basta con que te leas el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 7, y qué es lo que dice. Que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Y repito, el Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento. Y yo te pregunto, Mario, según el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los santos? Mario Chávez. Según el Nuevo Testamento, la Iglesia de Cristo, efectivamente. ¿Lo dice bien? Así es. Por lo tanto, si los santos son la Iglesia de Cristo y la bestia hará la guerra a los santos, entonces, ¿la Iglesia estará en la tierra o no estará en la tierra durante ese periodo? ¿No? Dice que sí. Efectivamente, la Iglesia estará en la tierra durante ese periodo de 42 meses. No os dejéis engañar. Bueno, aquí no creemos, ninguno de los que estamos en la sala de charlas, no creemos en esa patraña. La Iglesia ha de estar en la tierra hasta el final de la tribulación. Bien, está pidiendo palabra el hermano Mario Huerta.
Gracias, hermano. Bueno, solamente yo sé que usted de una forma magistral puede explicarle todo esto a Mario. Hermano Mario, así como tú, yo estaba. Y así como tú estábamos la mayoría entendiendo cosas completamente erróneas, te recomiendo, realmente te urjo que no dejes de escuchar estas pláticas, que sigas de cerquita esta enseñanza, estas doctrinas, esta manera de entenderlo nosotros, y vas a ayudarte muchísimo y vas a ayudar a muchos más. Realmente dispón tu corazón a esto y te va a ir pero muy, muy bien. Solamente es un consejo y ojalá y realmente, pues, como te digo, sea de grande beneficio, no tan solo para ti, sino para muchos más, otros muchos más. Bienvenido, pues, acá con nosotros. Paso palabra.
Muy bien, hermano Mario Huerta. Pues ya sabes, Mario Chávez, toma nota del buen consejo que te ha dado tu tocayo, el hermano Mario, Mario Huerta, porque vas a aprender mucho. Vas a conocer la verdadera doctrina si sigues escuchando, si sigues entrando en la sala de charlas. También había pedido palabra al hermano Ábalos.
Sí, hermano Tito, solo quisiera agregar que el problema de esta doctrina es que el CIA le ha hecho creer a todos sus seguidores de que la iglesia de Cristo no debe, por ningún motivo, debe sufrir esa persecución de la tribulación. Entonces, ellos alegan de que precisamente cómo es posible que Cristo va a permitir de que su iglesia sufra y por lo tanto pues será sacada de esa situación. Más, si nosotros lo ponemos en un contexto del tiempo, pues eso pudieron haber pensado los primeros seguidores de Cristo cuando la iglesia empezó a surgir en el libro de los Hechos. Ellos pudieron pensar lo mismo, que no iban a sufrir ningún tipo de persecución y que ninguno de ellos iba a morir asesinados como murieron los primeros, y no los primeros, sino por muchos años, 300 años, 400 años, la iglesia de Cristo fue perseguida. Y aún más tiempo después. Entonces, ¿en qué cabeza puede fundarse o en qué base sólida se puede fundar de que la iglesia de Cristo no va a seguir padeciendo, no va a seguir sufriendo persecución y asesinatos? De tal manera de que no tiene sentido ese argumento que presentan de que la iglesia de Cristo no debe padecer durante la tribulación. Obviamente los que estemos pues durmiendo o muertos no lo vamos a ver, pero los de ese tiempo que estén vivos con un cuerpo físico humano, pues sí lo van a padecer. Ahí está el punto de cómo es que esta gente del sistema de iglesiero, cómo ellos le quieren hacer creer a sus seguidores de que por nada del mundo la iglesia de Cristo va a padecer esa tribulación. Paso palabra.
Gracias por el excelente aporte, hermano Pablos. También hay que aclarar aquí que por qué dicen eso los evangélicos. Enseñan esa doctrina porque dicen que esa tribulación, esa gran tribulación que menciona el libro del Apocalipsis, será la ira de Dios. El problema de ellos es que confunden la ira de Dios con la tribulación. Y como la palabra dice que la iglesia no ha sido puesta para ira, que la ira de Dios no la va a recibir la iglesia, evidentemente, y es verdad, La iglesia de Dios será librada de la ira de Dios. Y como estos falsos maestros identifican la ira de Dios con la gran tribulación, con ese periodo de 42 meses que menciona el Apocalipsis, por eso sacan la conclusión de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de ese periodo de tribulación. Pero resulta que la ira de Dios no es la tribulación. Y esto es lo que muchos de ellos no entienden, que la ira de Dios serán las plagas de la ira de Dios que comenzarán a ser derramadas justo antes de la venida gloriosa de Cristo. Pero la tribulación, la gran tribulación que menciona el Apocalipsis, será un periodo de gran persecución, de gran aflicción contra los santos de la iglesia. Repito, la gran tribulación no es la ira de Dios. La ira de Dios será el castigo de Dios que va a derramar sobre todos aquellos que tengan la marca de la bestia y adoren a la bestia y a su imagen. Y la gran tribulación es otra cosa muy diferente. Y esto es lo que no entienden estos analfabetos bíblicos. Estos falsos maestros se hacen pasar por eruditos en profecía bíblica y no saben nada, no saben absolutamente nada de verdadera profecía bíblica. Están ciegos completamente. Una pandilla de arrogantes y de mentirosos, de hipócritas, son muy hipócritas, porque atacan las doctrinas de otros y sin embargo ellos están enseñando doctrinas de demonios. Y lo que dice es muy cierto lo que dice el hermano Capi aquí en el chat. Dice que saber saben, pero si dicen la verdad, pierden acólitos. Y es verdad. Si ellos comienzan a enseñar que la iglesia sí que va a pasar por la gran tribulación, ¿qué es lo que dirían sus descerebradas ovejas? Pues muy sencillo, dirían, nos has estado mintiendo, nos has estado engañando durante decenas y decenas de años con que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación y ahora se enseñas todo lo contrario. Lo cual significa que eres un falso maestro, que Dios no hablaba por medio de ti, que nos has estado mintiendo. Y por eso no se atreven a decir la verdad, porque perderían su poder, perderían sus ministerios, perderían su dinero y perderían a sus ovejas. Por eso es que prefieren predicar y seguir enseñando la mentira del pretribulacionismo antes que arrepentirse y enseñar la verdad. Eso es lo que está ocurriendo en ministerios, como por ejemplo, no sé, en ministerios como el Ministerio Cristo Viene, fundado por este falso evangelista llamado Gigi Ávila, que murió en el año 2012. Pues el Ministerio Cristo Viene todavía no se han arrepentido y siguen predicando esa patraña. ¿Por qué no quieren arrepentir? ¿Por qué no están predicando la verdad? Pues porque no les interesa. Porque si enseñaran que la iglesia va a pasar por la tribulación, el Ministerio Cristo Viene, fundado por Gigi Ávila, se vendría de la noche a la mañana abajo. Se hundiría. Y sus ovejas descerebradas se desparramarían. Así de simple. Y como ese ministerio, pues hablo de otros. Hay otros falsos pastores que tampoco quieren arrepentirse, no quieren rectificar y prefieren seguir enseñando la mentira. Por lo tanto, lo que ha dicho aquí el hermano Capi es muy cierto. Adelante, hermano.
Hermano, que... bueno, como comentaba hace un momento, yo también así estaba ahí, pero sufrí muchísimo para entender cosas, por ejemplo, el diferenciar lo que es la ira de Dios con la tribulación. De hecho, el Señor jamás, jamás, como bien siempre usted lo ha explicado, jamás nos ha prometido librarnos de la tribulación, pero sí de la ira de Dios, de las copas de la ira. Allí es donde nosotros tenemos que centrar un poquito en este punto para poderlo entender, hermano Mario. Y de esa manera vas a avanzar un buen pedazo. Quiero que sepas que una vez que puedas diferenciar esto, te vas a dar cuenta que sí, que efectivamente la iglesia tendrá que pasar por esa gran tribulación. Lo dice bien claramente el pasaje en Mateo 24 que ponía el hermano Ábalos por ahí. Mateo 24, yo también por ahí te lo puse. Es importante poder diferenciar estos dos puntos. Eso te va a ayudar muchísimo. Y bueno, de ahí en adelante ya tomarás más carrera porque, como te digo nuevamente, no dejes de entrar acá. Por lo menos baja las charlas y escúchalas. Yo eso es lo que hago. Nos ayuda muchísimo y no tan solo a nosotros, como digo, a muchos más. Ya sé que ya sé que a veces estamos ocupados y lo que sea, pero al mismo tiempo esa es la comisión nuestra, ¿no? La comisión que el Señor dejó a los apóstoles y que nosotros debemos de seguir, ya que tenemos la verdad, porque gracias a Dios, y lo digo con toda la boca llena, tenemos la verdad. Y esto no se paga con nada, absolutamente con nada. Esto es maravilloso. Ahí te lo recomiendo y bueno, paso palabra nuevamente.
Muy bien, gracias por el aporte, hermano Mario. Así es. Y bueno, aquí está diciendo el hermano Mario Chávez. Él dice que ha salido de la Iglesia Católica hace poco. Dice que aceptaba al Señor y que se dio cuenta de la verdad solamente leyendo la Biblia. Muy bien, pues nos alegramos de que hayas salido de esa iglesia falsa, de la Iglesia Católica, pero te pedimos que tampoco te dejes engañar por las iglesias evangélicas, ni por los testigos de Jehová, ni por los mormones, porque ahora mismo estás en una situación donde cualquiera de estas iglesias mal llamadas evangélicas te puede arrastrar y te puede llevar a creer en otras falsas doctrinas, como por ejemplo el trinitarismo, los sufrimientos eternos en el infierno, etcétera, etcétera. Puedes visitar, no es malo visitar iglesias evangélicas. Yo, de hecho, pues a veces he visitado alguna que otra iglesia evangélica. Pero no te hagas miembro, mi consejo, no te hagas miembro de ninguna iglesia evangélica porque enseñan también doctrinas de demonios. Doctrinas muy falsas y muy peligrosas. Es preferible no reunirse en ninguna iglesia antes que reunirse en este tipo de iglesias.
Sí, hermano Tito, quisiera decirle a Mario Chávez que, porque dice acá en el chat que él ha visitado una iglesia bautista. No sé cuál bautista será, pero el problema es que la bautista a nivel mundial la gente casi no conoce, simplemente se identifican como bautista, pero yo le puedo decir porque pues yo milité con esa denominación por muchos años y también fui líder, ejercí el pastorado con esa denominación, pero hay que identificarla porque por lo menos aquí en Estados Unidos hay alrededor de 45 ramificaciones de los bautistas, como sucede con los pentecostales que tienen una cantidad de concilios. Por lo tanto, el hecho de que Mario vayas a una bautista, en primer lugar, posiblemente no te van a decir a cuál de todas las ramificaciones pertenecen, porque muchos de ellos no lo saben. Por lo menos acá, las más sobresalientes es las bautistas del norte, como se le llaman, y las bautistas del sur. Pero después ahí están las bautistas renovadas, las bautistas... Bueno, como dije, hay alrededor de 45. Y lo que tienen en común es que todas ellas te van a predicar un evangelio liviano y con la doctrina de la Trinidad. Si tú te quieres imponer que esa doctrina de la Trinidad es algo falso, que lo han creado o lo han seguido enseñando ellos, repitiendo lo del pasado, te van a expulsar, te van a poner en disciplina. Bueno, van a hacer una serie de cosas y si no diezmas peor, pues van a decir, bueno, ahí está la puerta y adiós. Así que si tú te has convencido de que estabas en un camino equivocado y has podido encontrar lo correcto a través de la Biblia, pues simplemente síguela, sigue leyendo, sigue estudiando y si quieres continuar acá con nosotros, pues eres bienvenido y vas a ver que te vas a ir nutriendo más y más de lo que te puedas nutrir en esos lugares, o sea, en ese sistema iglesiero. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos, muy bien, excelente aporte. Y muy bien, como ha dicho el hermano Ábalos, todas ellas lo que enseñan es la doctrina del falso Dios Trino, todos los bautistas, los pentecostales trinitarios, porque luego sabéis que hay otros pentecostales que son unicitarios, no son trinitarios, sino unicitarios. Pero la inmensa mayoría de los llamados evangélicos son trinitarios. Y si rechazas al falso Dios Trino, ten por seguro que nunca te admitirán como un miembro oficial de ninguna de estas iglesias. Y alguien que sea de alguna de estas iglesias, si hablas en contra del Dios Trino, pues lo que hacen automáticamente es que le expulsan. Eso es así. Bien, pregunta Mario Chávez que qué es el falso dios trino. Pues el falso dios trino es el que enseña a la Iglesia Católica y las iglesias más llamadas evangélicas. Es decir, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el falso dios trino. ¿Eh? Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que enseña la Biblia es que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Y Jesús es el enviado, el Mesías. Y ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Lo dijo Jesús en Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El único Dios verdadero no es ningún Dios trino. El único Dios verdadero es el Padre Celestial, es el Dios Todopoderoso. El único Dios que es el creador de los cielos y de la tierra. Y de ninguna manera es un Dios trino, no es ningún misterioso Dios trino, como enseñan falsamente las iglesias evangélicas, las mal llamadas iglesias evangélicas, ya que predican también un evangelio falso, pervertido. Ellos enseñan que cuando tú ya repites una oración, ya eres salvo. Eso es predicar un falso evangelio. Cuidado con esto. Cuando ellos dicen que si tú repites una oración, aceptando a Jesús, ya eres salvo. Eso es un falso evangelio. Así que no os dejes engañar por eso. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice David Martínez, lo siguiente. Estudiando con los testigos de Jehová, ellos dan mucha importancia al nombre de Jehová. ¿En verdad es tan importante el nombre del Padre? Si fuera así, Jesús lo habría dicho. Sin embargo, él se dirigió a él como padre. Y los testigos de Jehová tachan de malas traducciones a otras Biblias, donde el nombre es sustituido por Señor. ¿Aparece en los manuscritos originales en el Nuevo Testamento el nombre del Padre o es una añadidura de ellos? Bien, para empezar, el nombre de Jehová es más falso que Judas. O sea, esto cualquier judío lo sabe. Jehová es un nombre falso. Ese no es el nombre de Dios. Parece ser que el nombre personal de Dios es Yahvé. Parece que esa es la auténtica pronunciación, pero no Jehová, sino Yahvé. Pero el Señor Jesús nos enseñó solamente a llamarle Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nunca dijo, oraréis de esta manera, Jehová nuestro que estás en el cielo. No. Nos enseñó a llamarle solamente Padre, porque un hijo a su papá, a su padre le llama padre, le llama papá, no le llama por su nombre propio, le llama padre. Y nosotros como hijos de Dios que somos, pues le llamamos también padre. No le llamamos por su nombre propio, le llamamos papá. El Espíritu de Dios nos hace decir Abba Padre, es decir, padre, papá, pero no pronunciando el nombre, de ninguna manera. Y respecto a las traducciones, en otras traducciones aparece en los manuscritos originales el nombre de Dios, pues sí, parece que sí. En el Antiguo Testamento, claro. En el Nuevo Testamento, pues no. No existe ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento donde aparezca el nombre personal de Dios. Repito, no existe ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento donde aparezca el nombre de Dios. O sea que en ese punto los jehovinos atalayados están mintiendo. En hebreo sí, en el texto hebreo, evidentemente en el Antiguo Testamento, aparece muchas veces el nombre de Dios. Lo que pasa es que no es correcto llamarle Jehová. No es Jehová. En la pronunciación del tetragrama o tetragrametrón es Yahvé. Yahvé o Yahvé. Yahvé o Yahvé, que es lo mismo. Esa parece ser que la auténtica pronunciación. Pero no os preocupéis por esto. Es simplemente Jesús nos enseñó a llamarle Padre y nada más. No nos enseñó a llamarle con su nombre propio. De modo que no os rompáis el coco buscando, investigando, a ver cuál es la auténtica pronunciación del nombre de Dios. Como hacen algunos que se rompen el coco para buscar cuál es la verdadera pronunciación. Simplemente lo que dijo Jesús. Nos enseñó a llamarle padre, nada más.
Bueno, volviendo un poquito a la raíz de la charla, Yo quisiera comentar algo porque estoy un poquito movido. Mateo 25, en donde nos habla del juicio a las naciones, ahí nos habla de esos tres grupos de los cuales ya hemos estudiado, hemos hablado. Pero un poquito mi pregunta va a ser, al final, en la primera resurrección, los que murieron por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo serán los levantados en ese arrebatamiento después de la tribulación de aquellos días, conforme a Mateo 24. Después, todos estos gobernarán con el Señor Jesucristo en esos primeros 1000 años del reinado del Señor, junto con la iglesia, pero ¿a quiénes gobernarán? Los otros que resuciten, resucitarán después de 1000 años. Sin embargo, bueno, aquí es donde viene el punto. Creo que el mundo, bueno, pues no va a quedar vacío, ¿verdad? Sino que a quienes reinaremos nosotros será a gente impía, hermano, en la cual, bueno, pues sobrevivieron a esa gran tribulación. ¿O cómo va el asunto ahí? Es lo que me pierdo un poquito. Paso palabra.
Gracias, hermano Mario. Muy buena pregunta. A ver, a gente impía no, o sea, por una sencilla razón, de que todos los impíos cuando venga Cristo van a ser destruidos. Ni un solo impío entrará en el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, ¿sobre quiénes van a reinar Cristo y su iglesia aquí en la tierra? Pues la palabra lo dice bien claro, sobre las naciones. Esas naciones, esa gente misericordiosas que serán puestas a la derecha de Jesús y que trataron con misericordia a los cristianos, son los que van a heredar el reino, los que entrarán en el reino de Dios en la tierra, y son los que van a repoblar la tierra. Y también la nación de Israel. La nación de Israel será restaurada, los israelitas serán llevados a su tierra, y estarán viviendo aquí en la tierra y evidentemente se multiplicarán. Sobre todas estas naciones, ya sea Israel o ya sean las naciones gentiles que hayan sido salvos, pues son sobre los cuales van a reinar Cristo y su iglesia. Todas estas gentes, pues la tierra se va a repoblar, van a tener hijos, pero repito, al principio ni un solo impío ni un solo malvado entrará en el reino de Dios, porque todos habrán sido destruidos. Cristo juzgará a las naciones y los malvados pues habrán sido destruidos en el fuego. ¿Quiénes serán entonces los que van a estar en la tierra? Pues como he dicho, las naciones salvas, los que trataron con misericordia a los verdaderos cristianos, y la nación de Israel. Ellos son los que van a repoblar la tierra durante ese periodo de 1000 años.
Ok, hermano, solamente para completar un poquito esto. Entonces, los levantados, los que iremos a ser levantados son aquellos que por alguna situación en nuestra vida, más adelante, conforme las cosas vengan, sea que estemos presos, sea que estemos encarcelados, sea que hayamos muerto de una manera tal vez bien fuerte, seremos levantados, ¿no? Esos son los santos que después gobernarán como reyes y sacerdotes en este milenio que inicia. Las almas a las cuales gobernaremos, si es que nosotros seamos levantados, estas almas reciben vida eterna en la tierra, pero no fueron levantados, ellos no fueron levantados, simplemente fueron personas misericordiosas que en un momento dado nos ayudaron o ayudarán a los santos, al cuerpo de Cristo, pero estas almas, como digo, no podrán ellos disfrutar de la Jerusalén celestial que en el milenio vendrá. Esto es lo que me tiene un poquito movido también. Porque están afuera y solamente los santos que mueren por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, me parece, corríjame si es que me parece que son los únicos que inclusive la palabra dice que no necesitarán luz de sol, porque el mismo Dios los alumbrará, ¿no? Sin embargo, los que están afuera, en las naciones, como usted mencionó, estarán, pues no, pues con una luz normal como el sol que conocemos. A cambio.
A ver, respecto a la Nueva Jerusalén, dice el libro del Apocalipsis, que va a descender a la nueva tierra después del milenio. O sea, durante el milenio la Nueva Jerusalén no va a estar en la tierra. Esa ciudad celestial estará en el cielo. Y va a ser después del milenio cuando va a descender a la nueva tierra. Y ahora fijaos lo que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 24, sobre las naciones. Dice así. Aquí está hablando de lo que va a ocurrir después del milenio. ¿Eh? Aquí ya ha terminado el milenio y es lo que va a ocurrir después. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, es decir, a la luz de la Nueva Jerusalén. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Qué significa esto? Pues que los reyes de estas naciones, los gobernantes de estas naciones, podrán tener acceso a la Nueva Jerusalén para llevar la gloria y el honor a ella. Podrán entrar, tendrán su acceso a la Nueva Jerusalén. Claro que podrán entrar. Pero la Nueva Jerusalén va a ser especialmente la morada de la esposa de Cristo, es decir, de la Iglesia glorificada. Tendrán cuerpos glorificados, transformados, cuerpos gloriosos, y esa será su morada. Y los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, pues van a entrar, van a tener acceso a la Nueva Jerusalén y andarán a la luz. Las naciones, esas naciones que fueron salvas, todas estas gentes que fueron salvas y que vivirán en la nueva tierra, van a andar a la luz de la Nueva Jerusalén. Esa Nueva Jerusalén va a alumbrar a toda la nueva tierra. Y los gobernantes de estas naciones, fijaos que está hablando de naciones que van a seguir existiendo después del milenio. Y las naciones que hubieran sido salvas. Va a haber naciones salvas después del milenio. Y esas naciones, repito, lo que va a ocurrir es que los gobernantes, los reyes de esas naciones, van a tener acceso, van a ir a la Nueva Jerusalén, van a entrar pues para recibir instrucciones, para llevar el honor y la gloria de las naciones a la Nueva Jerusalén celestial. Pero repito, va a ser la morada de los santos glorificados, no de las naciones. Las naciones vivirán fuera de la Nueva Jerusalén. Quienes vivirán dentro de la Nueva Jerusalén son la esposa de Cristo, son los santos glorificados. Las naciones estarán viviendo fuera y recibirán la luz, andarán a la luz de la Nueva Jerusalén celestial. Bien, pregunta aquí el Mario Chávez que si le podríamos confirmar con la Biblia que no existe el Dios Trino. Bueno, para empezar, Mario, la Biblia nunca dice por ninguna parte que Dios sea Trino. O sea, la palabra Trinidad ni Dios Trino nunca aparece en la Biblia por ninguna parte. Si Dios fuera Trino, esto es muy importante, si Dios fuera Trino, si la Trinidad fuera una doctrina tan fundamental, la palabra Trinidad o Dios Trino aparte aparecería montones de veces en la Biblia. El hecho de que no aparezca la Biblia ya es muy significativo. Significa ni más ni menos que Dios no es Trino. Y lo he dicho antes, Juan capítulo 17, verso 3. Jesús dijo bien claro que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, Jesús habló de dos, del Padre y el Hijo. Habló del Padre como el único Dios verdadero y de Jesús como el enviado, el Mesías. Es bien simple. Son las iglesias falsas del SIA los que han complicado todo, los que han falsificado todo, han pervertido la doctrina de Dios y se han inventado que Dios es una misteriosa Trinidad. Del Dios Trino, siempre hablan del Dios Trino, del Dios Trino y del Dios Trino. Y ni Jesús, ni sus apóstoles hablaron jamás del Dios Trino. Bien, Mario Huerta cita 1 Corintios 8:6, es un texto importante, que dice que para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Es decir, ahí lo dice bien claro, ahí no dice que Dios sea Trino, simplemente dice que tenemos un Dios Padre y que tenemos un Señor Jesucristo. Punto y pelota. Eso es lo que dice bien clarito 1 Corintios 8:6. Es un texto que no habla del Dios trino, del falso Dios trino, por ninguna parte.
Hermano, me recuerda que usted iba a comentar respecto a, se me dice que era Romanos 2, pero no lo anoté bien. No sé si lo comentó, pero creo que no. A ver, por ahí paso.
Sí, el texto era...
Fue cuando comenzamos a hacer preguntas y se fue quedando ese pasaje.
Exactamente. Así es, hermano. Vámonos a Romanos. A ver, Romanos, creo que es el capítulo 1 o el capítulo 2. Un momentito. Cuando dice Pablo, los que buscan gloria, honra e inmortalidad recibirán la vida eterna. Aquí lo tenemos, en Romanos capítulo 2, los versos 6 al 9. Dice así, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, fijaos, está hablando de personas que hagan el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahí lo tenéis. Dios va a dar la vida eterna a personas que perseveran, que hacen el bien, que perseveran en hacer el bien, que buscan la inmortalidad, quieren ser inmortales, buscan honra, buscan gloria, buscan la gloria de Dios. Y son personas que nunca han conocido el Evangelio, que nunca han conocido a Cristo. Por Dios los va a recompensar con la vida eterna. Y luego dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Y fíjate lo que dice ahora. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, a todas personas que practican el bien, que practican lo bueno, van a recibir gloria, honra y paz al judío primeramente y también al griego, es decir, también al pagano. Habrá personas que recibirán la vida eterna por perseverar haciendo el bien.
Exacto, hermano. Y esto, si lo cotejamos con Mateo 25, Mateo 25, desde el versículo 31 hasta donde termina el pasaje, hasta donde termina el capítulo, bueno, pues nos da muchísimo más luz respecto a estas personas que perseverando, pues van buscando esa inmortalidad, esa gloria, esa inmortalidad, ese honor, ¿no? Pues más que nada lo que buscan es la vida eterna. A muchos sin saberlo lo hacen, van buscando esto y el Señor ha puesto sus ojos en ellos. Por esto el pasaje de 25 a Mateo 25 habla de venid a mí, ¿verdad? Aquellas almas en donde les dice el Señor que, bueno, pues que van a recibir la vida eterna, ¿no? Cambio.
Así es, hermano. Muy bien, hermano Mario. Además, ahora que has citado a Mateo 25, una pregunta que hago. A ver, ¿por qué Jesús, cuando venga, por qué Jesús va a entregar la vida eterna a esas ovejas misericordiosas? ¿Por qué? ¿Algún hermano puede responder? ¿Por qué Jesús les dará la vida eterna?
Porque tuvieron hambre y le dieron de comer a los cristianos.
Exactamente, hermano Gapi. Ahí está, lo dice bien claro Jesús. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Estuve en la cárcel, me visitasteis. Etcétera, etcétera. Está hablando de sus hermanos pequeños, evidentemente, de los discípulos de Jesús. Como estas personas, estas ovejas misericordiosas, hicieron todo ese bien a estos verdaderos cristianos, Jesús los va a recompensar con la vida eterna. ¿Lo veis? Serán salvos por sus buenas obras. Y yo sé que hay muchos que dicen, no, es que eso de la salvación por obras, no, la salvación es solamente por la fe. La Biblia nunca habla de salvación por las buenas obras. Mentira. Mentira cochina. Eso fue un invento de este fraile llamado Martín Lutero en el siglo XVI que enseñaba esa mentira de que nadie será salvo por obras, por buenas obras. Eso es mentira. Habrá gente que sí serán salvos por buenas obras, por hacer buenas obras. Como por ejemplo, estas ovejas misericordiosas de Mateo 25. Y otros, nosotros, tenemos el privilegio de ser salvos por la fe, por la gracia de Dios mediante la fe, porque hemos conocido a Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Nosotros somos salvos, repito, por la gracia de Dios mediante la fe, no por nuestras obras. Pero habrá otro tipo de personas que jamás conocieron el verdadero evangelio, que sí serán salvos por haber practicado el bien, por sus buenas obras, por haber ayudado misericordiosamente a los hermanos pequeños de Jesús. Por lo tanto, es mentira aquellos que dicen que nadie será salvo por sus buenas obras. Eso es mentira. Realmente están llamando mentiroso a Jesús. Porque Jesús en Mateo 25 lo dijo bien claro, que habrá personas que serán salvos por sus buenas obras.
Sí, hermano. Bueno, y dejar claro también, ¿verdad?, que nosotros, que por la fe, no porque por la fe, por la gracia hayamos sido salvos, no podamos hacer obras. Eso ya, de hecho, dice la palabra que el Señor ya hizo estas obras para que en ellas anduviésemos, ¿no? Ya nosotros como hijos de Dios, pues el hecho de que seamos salvos por gracia no quiere decir que no debamos hacer obras, ya que la palabra dice muy claro que la fe sin obras es muerta, ¿no? Pero eso es directo a nosotros. Cambio.
Efectivamente, muy bien, hermano. Eso se refiere un texto a nosotros, pero evidentemente, claro que habrá personas que serán salvos por sus buenas obras. O sea, cuando dicen tantos evangélicos que dicen, protestantes, no, es que nadie será salvo por sus obras, por buenas obras. Imposible, eso es falso. Claro que habrá personas que serán salvos por sus buenas obras, como por ejemplo estas ovejas misericordiosas. Pero nosotros los cristianos somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. Y como ha dicho el hermano Mario, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces ahora nosotros hacemos buenas obras, pero no para conseguir la salvación, sino sencillamente porque ya hemos recibido la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios se demuestra haciendo buenas obras a otros, por nuestros frutos, por nuestras obras. Pero la salvación es por la gracia de Dios mediante la fe. Que esto no significa que no existan otras personas que serán salvos por sus buenas obras. Repito, habrá muchas personas que serán salvos por sus buenas obras. No porque creyeron en Jesús. En Jesús creerán evidentemente cuando Cristo venga y le vean y le tengan delante de sus ojos. ¿Cómo no van a creer a Jesús si le van a tener delante de él? Ahí es cuando creerán en Jesús. Pero cuando vivieron en la tierra, cuando estuvieron en la tierra, pues sencillamente eran personas misericordiosas, no creían en Jesús, pero ayudaron, tuvieron misericordia con los cristianos que estaban pasando por la tribulación. Bien, pregunta Mario Chávez lo siguiente. Si no existe el Dios Trino, ¿qué es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo, Mario, según las Sagradas Escrituras, es el Espíritu de Dios y de Cristo. Es la energía, es la presencia de Dios y de Cristo. Es la energía de Dios y de Cristo. Es el poder del Altísimo. Eso es lo que enseña la Escritura, que es el Espíritu Santo. La Biblia nunca dice que sea una tercera persona divina. Eso es un invento de la Iglesia Católica. El Espíritu Santo es el, repito, el Espíritu del Dios Padre y del Señor Jesucristo. No es ninguna tercera persona divina.
Hermano, bueno, aprovechando los últimos momentos, solamente quería hacer una pregunta respecto a qué es lo que sabe de momento ahorita sobre la situación en el Medio Oriente, hermano. ¿Hay alguna otra noticia? Bueno, he estado leyendo un poco en el foro. No me he informado mucho, he estado bien ocupado. De repente entro al RT, pero esta vez no lo he hecho. ¿Tiene alguna noticia por ahí o algún otro de los hermanos? Paso palabra.
A ver, gracias, hermano. Bien, lo que está ocurriendo en Oriente Medio es algo gravísimo. Ha estallado una nueva guerra en Irak. En Irak ha comenzado a propagarse como la cangrena, como si fuera un cáncer, un nuevo grupo que se llama el ISIS, fanáticos maometanos, asesinos, hasta la médula, y se han apoderado un montón de ciudades en Irak. Entonces ahí hasta hay una guerra terrible. Ya sabéis, los Estados Unidos invadieron Irak. En el año 2011 se fueron, ya el ejército de Estados Unidos se marchó de ese país. Y este nuevo grupo, llamado el ISIS, pues está extendiendo como la pólvora. Y lo tienen que atajar, pues si no lo atajan, pues se van a apoderar de Irak, de Siria, y de otros países. Y es tremendo lo que está pasando. Vamos, hay un... ahora va a entrar en la guerra también Irán para ayudar a Irak. Bueno, unas guerras tremendas, ya estaba profetizado por Jesús. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. No os asustéis, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin. Es decir, que van a estallar guerras en diferentes lugares. Ya en la Tierra hay muchos países que están en guerras y está a punto de estallar una nueva guerra mundial. Es decir, que es algo que ya está escrito en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, lo que está pasando en Oriente Medio ahora es muy grave. La situación se ha empeorado mucho por este nuevo grupo, este ejército de asesinos que se hacen llamar el ISIS. ISIS, como este dios falso de los griegos. ISIS.
Solo decir que muchas gracias, hermano. Gracias por toda la ayuda y nuevamente reiterarle por ahí a hermano Mario, no te pierdas, hermano, no te pierdas, continúa acá con nosotros, trata de siempre estar más cerquita, lo más que puedas, respecto a lo que son las charlas, lo que son los estudios, bájate las 21 tesis, te va a ayudar muchísimo y esto realmente tiene mucho, pero mucho aplicación. Y para muchos, solamente eso quería acotar. Gracias, Tito, y a todos los hermanos, hermano Capi, hermano Ábalos, hermana Ana y los demás, no me acuerdo dónde es, que estén muy bien. Paz para todos. Saludos.
Pues un saludo, hermano Mario. Gracias y paz. Y como ha dicho bien Mario, pues bájate también. Te recomiendo que bajes nuestro credo doctrinal redactado. Ahí está publicado en mi sitio web, que es lo que nosotros creemos. Luego también está publicado mi libro de las 21 tesis de la verdad de la doctrina cristiana, que también te puede ayudar mucho. Pero para que es un libro muy extenso, es un libro muy gordo. Ya está en formato PDF. Y lo puedes bajar gratuitamente. Pero te recomiendo que bajes y leas. Especialmente el credo doctrinal en lo que nosotros creemos. Te va a ayudar también bastante. Bueno, pues no, le damos gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, por esta charla, y que el Señor, el Padre, la utilice para llevar a la luz y a la verdad a otras muchas personas, como por ejemplo está llevando a la verdad al hermano Mario Chávez, la primera vez que ha entrado aquí en la sala de charlas. Gracias, Señor, por habernos sacado también a nosotros del error, de la mentira que nos enseñaron en el sistema iglesiero apóstata. Te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas para llevar el Evangelio y la verdad de la doctrina a otros muchos. Señor, guárdanos y ayúdanos a perseverar en la verdadera fe, en la verdadera doctrina hasta el final. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte, pues sabemos que el que sea fiel hasta la muerte, este recibirá la corona de la vida. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados que nos has dado, por esa vida eterna que nos has regalado y por esa paz que nos das y que nadie del mundo la puede dar. Te pedimos que nos guardes de todo mal y que no nos dejes caer en la tentación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermano, pues ya sabéis, mañana sábado a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas. También tendremos una tertulia libre, una tertulia general para que todos pues podamos compartir. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.